Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa periodístico de Sputnik. Los saludamos desde Montevideo, Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Pegasus, el software de espionaje israelí utilizado con fines políticos que desató la polémica en América Latina.
Es por eso que entrevistamos a Edith Olivares, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, y a David Barrios Rodríguez, investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Cuando Amnistía Internacional, junto al colectivo de periodistas France Forbidden Stories, dio a conocer la campaña de espionaje que realizaba la empresa israelí Pegasus a reporteros y políticos, las distintas reacciones no se hicieron esperar y estalló el escándalo.
Indignación, incredulidad, enojo, fueron parte de las emociones generadas. Sin embargo, los gobiernos afectados fueron más cautos.
Algunos argumentan que las escuchas telefónicas se realizan desde siempre y otros que existe un vacío legal que permite la falta de control de este tipo de tecnología.
El software de vigilancia fue creado por la firma israelí NSO Group y es vendido solo a gobiernos bajo la premisa de espiar a criminales.
Sin embargo, hasta el momento se hallaron más de 50.000 números de teléfono intervenidos desde el año 2016 entre políticos, periodistas, opositores al gobierno, activistas sociales y sindicales.
¿Qué podemos esperar de este tipo de acciones? ¿Qué objetivos se persiguen y cuáles son las consecuencias? Son algunas de las preguntas que en Telescopio le realizamos a Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
La entrevistada.
Edith Olivares, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra, y gracias por invitarnos a esta a conversar sobre nuestra participación en esta investigación.
El placer es nuestro. Cuando hablamos de Pegasus, hacemos referencia a un programa que se instala en un teléfono móvil y permite recuperar las conversaciones, los textos y los contactos del propietario. Pero, ¿qué más se encuentra relacionado a este tema tan grave, tan delicado como es, Edith, el espionaje?
Sí, mira, Alejandra, nosotras, como sabes, fuimos socio de Forbidden Stories, este consorcio de periodistas de varios países del mundo, y lo que nosotras hicimos desde Amnistía Internacional es que nuestro laboratorio de seguridad digital, Amnesty Tech, se asoció para hacer esta revisión, este análisis forense de más de 50.000 líneas telefónicas. Y creo que uno de los principales hallazgos es que, a pesar de que el grupo NSO ha señalado que ellos vendían el software únicamente a estados y únicamente para el combate al terrorismo, lo que pudimos verificar al hacer este análisis forense de las líneas es que realmente el software se utilizó para objetivos de carácter político. Es decir, los estados utilizaron esta herramienta de cibervigilancia para espiar periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, líderes y lideresas de la opinión. Es decir, incluso de en algunos momentos de la oposición en algunos países. Es decir, fue utilizado con fines políticos y no con fines de combate al terrorismo o al crimen organizado.
Tú hablabas de las 50.000 líneas de teléfono que han estado intervenidas desde el año 2016. Brasil, sabíamos que los fiscales de Lavallato, por ejemplo, quisieron comprar el software Pegasus para investigar sospechosos. ¿Estamos ante la punta del iceberg?
Estamos probablemente ante la punta del iceberg de qué es lo que pasa con nuestra información, con nuestros datos y la información que tenemos en nuestros teléfonos celulares y nuestros aparatos, ¿no? Probablemente aquí lo que estamos viendo, efectivamente, nosotros hicimos un análisis de estas 50.000 líneas, que ¿sí? Por cierto, la gran mayoría son mexicanas. Pero lo que estamos observando es que estas herramientas pueden ser utilizadas por los estados sin que tengamos un control. Y parte de esto tiene que ver con que no contamos en la mayoría de los países con legislación que regule cómo es que los estados pueden utilizar este tipo de herramientas.
Hay un vacío legal.
Hay un enorme vacío legal. De hecho, nosotras en México estamos haciendo en particular al Estado, al Congreso mexicano, petición de que legisle para poder regular pero en general en los países, y de hecho ya también Michelle Bachelet, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, ha hecho declaraciones en ese sentido, de que tenemos vacíos legales. Y claro, los estados espían bajo condiciones de regulación en todos los países. Es decir, esta es una actividad que se hace, pero claro, se hace en ciertas condiciones. Tiene que haber una autoridad judicial que dé el permiso para que aparatos de espionaje puedan realizar esa labor por un tiempo determinado a personas determinadas. Por supuesto que personas que constituyen un riesgo para la seguridad del país. Aquí lo que vemos es que este malware se dispersó sin control, ¿no? O con control político.
Y en ese objetivo político, ¿tallan ahí lo que tiene que ver los procesos electorales, las elecciones? ¿Hubo intenciones allí?
Bueno, nosotros lo que tenemos es la información de a quién se espió. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que, por ejemplo, en el caso mexicano, sabemos de más de 25 periodistas, al menos 25 periodistas que están en la lista de personas espiadas, que estuvieron contagiadas por el virus, personas que en ese momento eran de la oposición, pues el propio presidente, el actual presidente, y toda su familia, porque el virus, como bien decías, pues tiene acceso a todos los contactos. Entonces, por eso salen las personas, la persona que parece ser el objetivo político, pero luego sus hijos, hijas, esposa, hasta su personal médico, ¿no? Porque contagia a todos los contactos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí claro, viendo cuáles son las personas afectadas, es que claro que hubo una intención de espiar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes y lideresas de la oposición, ¿no? Entonces, al ver ese perfil es que nosotros podemos determinar o inferir que sí había objetivos políticos, porque además, bueno, llama la atención que en este listado pues no hay personas que estén vinculadas al terrorismo o al crimen organizado.
¿Y qué gobiernos han estado aplicando a Pegasus, sobre todo en militantes de derechos humanos, en periodistas?
Sí, mira, nosotros sabemos cuáles son los clientes conocidos, digamos, del grupo NSO, de este grupo, y lo que sí sabemos es cuáles son los estados, ¿no? Que fueron Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahrein, Hungría, India, Indonesia, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda y Togo. Son los países que sabemos que son sospechosos de ser clientes de NSO Group. En algunos casos, como el caso de México, el Estado ya ha admitido que compró el software a NSO Group. Pero además hay personas afectadas en otros países, por ejemplo, en Alemania, Bélgica, en Estados Unidos, en Francia, en Reino Unido, en Canadá, en Turquía. Hay personas afectadas también, es decir, personas que fueron infectadas con el virus.
Escuchamos hace unos días a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, dudando un poco sobre la veracidad de la investigación, diciendo de que si fuera realmente verdad esto es inaceptable. Algunas voces que se han pronunciado como que son hechos muy, muy chocantes, pero no se habla de lo que hablábamos al comienzo. Bueno, una regulación, esto no puede suceder, no solo quedarnos en la crítica, ¿no? ¿Qué acciones deben tomarse para que esto no suceda?
Sí, bueno, nosotras justamente hemos tratado como de dar un pasito más para allá y pensar, bueno, esto ya sucedió y lo que debemos exigir a los estados es que esto no vuelva a suceder, ¿no? Necesitamos garantías de no repetición. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras como Amnistía Internacional de llamado a los estados? Bueno, primero, que suspendan la venta y la transferencia de instrumentos de vigilancia hasta que haya un marco regulador adecuado y que garanticemos que sea respetuoso de los derechos humanos, que revelen información sobre todos los contratos pasados, los que están en vigor y los que piensen hacer con empresas privadas de vigilancia, especialmente de cibervigilancia. Yo quiero decirte que desde Amnistía Internacional México estamos haciendo una petición específica al Estado mexicano para que haga público el contrato con el grupo NSO. También en el caso del Estado de Israel, por ejemplo, y otros estados en donde haya producción de este tipo de software, que denieguen la autorización para exportar este tipo de software cuando exista un peligro considerable para la utilización de este tipo de herramientas que son violatorias a derechos humanos, cuando haya vigilancia ilegítima o cuando el país en el que se van a utilizar no tenga las salvaguardas jurídicas necesarias para impedir estos abusos, ¿no? Que no vemos en el Estado lo vendió y no sabía cómo se iba a utilizar. Y además, como señalábamos antes, pues que cada Estado implante también los instrumentos legislativos que limiten la vigilancia digital. Entonces, a las empresas, Alejandra, le estamos haciendo también llamados concretos porque creemos que ellas también tienen responsabilidades. Una es que tomen medidas por su propia iniciativa para garantizar que ellas no causan, pero tampoco contribuyen a causar abusos contra derechos humanos, que también resuelvan o suspendan los contratos con gobiernos que hayan utilizado herramientas para realizar vigilancia selectiva ilegal, y que garanticen transparencia con respecto al volumen, la naturaleza, el destino de las transferencias de tecnologías de vigilancia que desarrollan. Y también estamos haciendo un llamado a las empresas para que se comprometan públicamente a respetar los derechos humanos, el trabajo y la seguridad de las personas defensoras de esos derechos y que, por supuesto, se comprometan a apegarse a los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos.
Edith, ¿y qué respuesta han tenido de los gobiernos?
Bueno, la respuesta, Alejandra, ha sido variada. En el caso, en algunos casos, por ejemplo, el gobierno de Israel ya está tomando algunas medidas después de que sí debo decir que había señalado que ellas no iban a limitar la exportación, las actividades de exportación del grupo NSO. En la última semana ya el gobierno de Israel está haciendo algunos avances en investigación del grupo. En países como en algunos de los países que han sido afectados por el espionaje, sabemos también que ha habido algunas respuestas, algunas oficiales y otras no oficiales con respecto a las autoridades que fueron investigadas, por ejemplo, el caso de Francia. En el caso de México, que es el que mejor conozco, te puedo decir que nos ha llamado la atención y preocupado que la principal, digamos, narrativa presidencial ha estado centrada en el tema de el costo, lo que se invirtió en este tipo de tecnología y en las actividades de espionaje, más que en el acento en la violación a derechos humanos. Y también nos preocupa muchísimo que, en particular, el presidente de la República ha señalado que no va a hacer ningún tipo de demanda porque es de conocimiento público que en México se le ha espiado durante muchísimos años. Nos parece que esto no es un mensaje correcto, digamos, que se brinde a la ciudadanía, porque nos preocupa que hay un poco como una restar la importancia a una muy grave violación de derechos humanos y más bien estamos haciendo un llamado a que el gobierno de la República tome cartas en el asunto, pero que también dé el ejemplo, ¿no? O brinde un mensaje de para combatir la impunidad si necesitamos que se haga justicia en estos casos.
Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchísimas gracias a ti, Alejandra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
El país más afectado por Pegasus es México, donde la poca regulación permitió ser usado para fines políticos y personales, de acuerdo al informe de Amnistía Internacional y el colectivo de periodistas France for Biden Stories.
Sobre la respuesta del gobierno mexicano y la gravedad del espionaje a periodistas, líderes sociales y políticos, consultamos a David Barrios Rodríguez, investigador del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y docente de la UNAM.
Voces expertas.
En el caso de México, ahora, por supuesto que se vuelve muy notable por la dimensión en el país. Insisto, esto ya se sabía en el seguimiento a activistas del país, a defensoras y defensores de derechos humanos, a políticos y demás, ¿no? La amplitud de estos mecanismos de espionaje, ¿no? Sobre los impactos que pueda tener a mediano plazo, yo percibo que hay una cierta un cierto titubeo por parte del gobierno federal en este momento, porque simplemente se está como deslindando, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, eso se hacía en los sexenios pasados, en el de Calderón y Peña Nieto, y ahora ya no se hace más, ¿no? Y en términos de la opinión pública, pues hay una gran preocupación no solo de los alcances de este programa en particular, de Pegasus, sino en términos generales de lo que implica el ciberespionaje y la utilización masiva de este tipo de programas, ¿no? Ahora, respecto a la región, a mí me gustaría también insistir en que, digamos, solamente es la punta del iceberg de las dimensiones que tiene y que seguirá teniendo el seguimiento, la vigilancia y la utilización de este tipo de programas de seguimiento, ¿no? De informáticos, ¿no? Hay incluso otras empresas también de Israel que tienen participación en América Latina en materia de seguridad, compañías que vienen también de la experiencia militar que desarrolla el Estado de Israel respecto a Palestina, por ejemplo, y que están actuando también desde hace tiempo con distintas modalidades en la región, ¿no? Entonces, digamos, más allá del impacto puntual que tenga este caso, que por supuesto es muy bienvenida a la investigación del proyecto Pegasus y de la información que está surgiendo, pero es algo que recién estamos empezando a conocer.
David, uno puede imaginar la utilidad de esta tecnología contra los grupos criminales, narcotraficantes, redes de tratas de personas. Sin embargo, el objetivo fue otro. La fisura que permitió esto está relacionada a la falta de contrapeso en la actividad. Se apeló a que los gobiernos lo utilizaran con responsabilidad y no se elaboraron leyes acordes. ¿O se sabía muy bien para qué se iba a utilizar?
Mira, efectivamente esa es la argumentación con la cual parte incluso la NSO, la empresa israelí que produjo este software, de que solamente, para empezar, solamente se le iba a adjudicar a gobiernos de países. Y bueno, esto, en primer lugar, esto no es del todo cierto, porque al menos en el caso de México hay como una cierta idea de que se pudo haber cedido parte de la información a particulares. Hay un ejemplo muy puntual, que es el del seguimiento que se hizo a una campaña que se estaba haciendo en el país para, digamos, establecer políticas públicas en contra de ciertas bebidas azucaradas, y que, bueno, ahí seguramente las empresas que venden este tipo de productos estaban preocupados por cómo evolucionaba esa agenda en particular, y que posiblemente fueron los que o solicitaron o hicieron uso de esa vigilancia sobre las personas que estaban llevando adelante esta lucha para contrarrestar este tipo de productos en el mercado. Entonces, bueno, en primer lugar, eso. Después, respecto a lo que planteas, digamos, se pensaría que debería de haber una cierta reglamentación en la utilización de este tipo de sistemas de espionaje, pero también no podemos omitir que en el caso de México y de otros países de América Latina donde está generalizada la preocupación en torno al crimen organizado, pues esta manera como se definen estos enemigos del narcotráfico, de los cárteles, de las pandillas, de las maras, etcétera, permite que pues esto se amplíe hacia buena parte de la población, o sea, porque digamos que en términos como estrictamente de seguridad o militares, se presume que es un enemigo que justamente está inmiscuido en el tejido social, ¿no? O sea, que está, digamos, el partido del tejido social. Entonces, esto hace que se vuelva muy nebulosa esa distinción entre, bueno, a quienes sí está permitido seguir y a quienes no, porque no es un enemigo, digamos, del todo o claro, ¿no? Entonces, esto es algo que también resulta preocupante. Entonces, intentando responder con quizá mayor claridad la pregunta que haces, o sea, creo que se tiene que observar este problema desde distintas dimensiones. O sea, no solamente corresponde a la creación de legislaciones que protejan a la población, sino que también tiene que ver con la manera como se están definiendo estos enemigos internos en el caso de América Latina. Y algo que me gustaría profundizar, pero que lo dejo ahora anunciado, y que es que al menos en lo que se refiere a México, Colombia, Brasil, pero que México quizá es uno de los casos paradigmáticos en la actualidad, no podemos simplemente ignorar que hay una imbricación muy importante entre las estructuras de la economía criminal y distintas estructuras en distintos niveles del Estado. O sea, esto es algo que sencillamente no podemos hacer como que no existe. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues que si hay estructuras del Estado que tienen acceso a la información que resulta de este tipo de espionaje, muy posiblemente pueda llegar a las estructuras de la economía criminal, y puede terminar afectando también a la población, ¿no? Quería también anunciar, dejar anunciado este elemento.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Aquí lo que vemos es que este malware se dispersó sin control, ¿no? O con control político.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.